You have reached 888 Hotline. Para español, marque 1. For English, press 2. Por favor, espere. Lo estamos comunicando con nuestra host.
Hola, hola, bellezas, y bienvenidas, bienvenidos a otro episodio de 888 Hotline. Yo soy su host, Fefi, y estoy muy feliz de estar de regreso con ustedes. No fue mi intención no subir un episodio las últimas dos semanas. Si siguen el Instagram del podcast, at 888 Hotline Pod, se darán cuenta que estaba en Israel de vacaciones. Pasó muchísimo esa semana. Pero antes de entrar a ese tema, había pregrabado dos capítulos del episodio. Y cuando llegué a Israel y traté de subirlos, me di cuenta que el audio estaba totalmente distorsionado. Entonces no logré subir los episodios y no tenía cómo grabar allá. Y por eso estamos un poco tarde. Y les pido disculpas, ya que no les cumplí y les había prometido que les iba a subir un episodio cada miércoles. Aparte de eso, el viaje a Israel cambió de la noche a la mañana porque, como ustedes saben, la situación ahora mismo entre Palestina e Israel no es la mejor. Estábamos en nuestro hotel el último día y a las 6 de la mañana nos levantaron con sirenas que estaban sonando por toda la ciudad y escuchamos unos cohetes y nos dijeron que teníamos que evacuar. Fuimos a un refugio donde íbamos a estar protegidos si había alguna bomba. Estaban tomando a gente en la calle, asesinándolas. Fue un día tensionante. Fue un día que estábamos llenos de miedo. Fue un día que, gracias a Dios, pudimos salir de ahí y tuve el privilegio que no tiene todo el mundo de salir de esa situación tan difícil. Fue un día que nos marcó completamente. Nosotros fuimos a Israel a visitar a la familia de mi novio y nos fuimos sin saber si todos se encontraban bien. Había uno de sus familiares que no pudimos localizar por las primeras 48 horas y eso no ayudó obviamente al nivel de ansiedad y miedo que cargábamos los dos. Pero al final del día, esa fue mi realidad por unos solos días nada más, y esa es la realidad de muchas personas por años. Esto es un conflicto que te quiebra el corazón porque aquí no hay lados, aquí no debería haber lados. Nosotros no deberíamos estar diciendo que apoyamos un país y el otro no. Acá el único lado que deberíamos todos estar es en el lado de la paz. Acá las únicas víctimas son los civiles, los que no tienen nada que ver aquí, los niños que no decidieron nacer en un país o los países que estaban en guerra y que son los que están sufriendo las consecuencias. Los actos que pasaron ese día fueron desagradables. Las imágenes que estamos viendo hoy en estos días son imágenes gráficas que te parten el corazón, que te hacen cuestionarte todo. Sé que muchos han estado viviendo y esta situación las ha estado afectando gravemente. Y la salud mental de muchas personas también está afectada. Quiero aclarar que esto es lo único que voy a hablar del conflicto ahora mismo por varias razones. La primera es porque no estoy lo suficientemente educada y sería la primera en admitirlo. No soy lo suficientemente educada en la historia del conflicto para poder dar una imagen totalmente clara y ser y de verdad verídica de lo que está pasando. Y entiendo la responsabilidad que tengo al tener una plataforma así, por ende no quiero decir nada que no sea verdad y no quiero spread misinformation porque siento que hay bastante de eso en redes sociales hoy en día. Sin embargo, te veo si estás sufriendo por esto, te entiendo si tu corazón está quebrado como el mío y como el de millones de personas. Te entiendo si eres de descendencia palestina o de Israel, o si tienes familia allá y estás confundido y te sientes perdido y no sabes qué hacer. Es una situación que parte corazones. El susto que yo pasé ahí, el miedo que yo sentí, no me imagino pasar una vida entera sintiéndose así de ansiosos, así como si fuera a pasarte algo, como si te fueran a quitar la vida en un segundo. No me imagino, no me puedo imaginar lo que se debe sentir pasar toda tu vida así, nacer y pensar que eso es lo normal. Me parte el corazón, me parte el alma, que esa es la realidad de tantas personas. Y eso es lo único que voy a decir. Y aparte de esto, en las notas del podcast de hoy, van a poder encontrar fundaciones donde van a poder donar para los civiles inocentes que han sido víctimas de este conflicto. Ahora, ya contándoles un poco lo que vivimos esta última semana, no me sorprende que tanto mi novio como yo pasamos una semana muy difícil emocionalmente. Esta semana terminé en un lugar que conozco muy bien, un lugar que he estado varias veces antes, lamentablemente, y es en un hueco, un bajón, donde estaba depresiva, donde estaba ansiosa, donde no le veía el propósito a nada, no quería hacer nada, lo único que quería hacer era quedarme encerrada en la oscuridad y o no comer o comer demasiado porque yo soy extremista. Para los que no saben, yo sufro de ansiedad desde que soy bastante pequeña, pero no me dieron pastillas y no me medicaron sino hasta hace 3 años y medio aproximadamente. Fue durante la pandemia. Y la medicina para mí me salvó la vida y me ayudó a tener una vida normal, si lo podemos decir así. Y en enero de este año, después de tenerlo como propósito y trabajar muy duro en eso, no estoy tomando pastillas. Y han sido unos meses difíciles, pero también ha sido increíble ver el proceso que he tenido y saber que ahora mismo tengo las herramientas para poder llevar una vida donde sí, la ansiedad llega a la casa y te toca la puerta, pero tengo las herramientas para poder combatirlo. Dando ese contexto, les puedo decir que la semana pasada fue la semana más oscura que he tenido desde que paré de tomar medicamento. Y fue la primera vez desde que paré de tomar medicamento que me llegué a asustar y dije, yo no sé si yo puedo con esto sola, no sé si necesito pastillas otra vez. Pero logré salir de ese hueco porque ya lo conocía, porque sabía exactamente qué era lo que me estaba pasando, porque estaba consciente de lo que estaba sucediendo en mi cuerpo, lo que estaba sucediendo en mi mente. Y de eso vamos a hablar hoy. La salud mental viene en olas. Hay puntos altos donde uno está y uno siente que está en la cima del mundo, donde las cosas buenas te están pasando, donde estás feliz, donde sientes que tienes control sobre tu mente. Y al mismo tiempo hay puntos bien bajos, donde te sientes perdida, donde sientes que no hay propósito, donde te sientes asustada, donde el miedo es lo que llena tu cuerpo, donde es el sentimiento principal que estás sintiendo. Y la verdad es que es inevitable, porque la salud mental es como el mar, como el océano, que van a estar las olas, que no hay manera de parar las olas, que van a llegar en un momento. Y nuestro trabajo es casi ser como un surfista y poder ir con las olas y ride la ola en vez de hacer que la ola te lleve y te tumbe. Y hoy vamos a hablar de precisamente eso. ¿Qué hacer cuando estamos en un hueco? ¿Cómo identificar que estamos en el hueco? ¿Cuáles son los pasos concretos que podemos tomar para poder salir de ahí? ¿Y cómo hacemos para aceptar que esta simplemente es la realidad, que van a haber momentos buenos así como van a haber momentos malos? Esto y mucho más en el podcast de hoy. Y antes de abordar el tema y antes de hablar de una manera vulnerable, porque este es un tema muy vulnerable, los quiero invitar a que, como siempre, hagamos nuestras afirmaciones juntas. Ustedes saben que cambiando nuestro diálogo interno podemos cambiar nuestro mundo exterior. Y por eso, si puedes, te voy a invitar a que cierres los ojos y que con mucha, mucha fe repitas después de mí. Cada día es una oportunidad para un nuevo comienzo en mi viaje hacia una salud mental más fuerte y positiva. El autocuidado y la autocompasión son herramientas poderosas que puedo usar para mantener mi equilibrio emocional y enfrentar cualquier desafío que se presente en mi camino. Como les estaba diciendo en la introducción de este podcast, la salud mental viene como las olas del mar. Hay momentos que nos sentimos en la cima, hay momentos que nos sentimos en lo más bajo y estamos desesperados. ¿Y cómo hacemos para poder salir en esos momentos de bajones y desespero? Lo primero y lo más importante es reconocer que esto es una realidad. Tener autocompasión para entender que no eres tú. No es que haya algo malo en ti. Porque eso es lo primero que se nos viene en la cabeza, ¿cierto? Cuando yo estoy en un punto bajo, cuando yo me estoy sintiendo mal, cuando me estoy sintiendo triste, depresiva, desesperada. Lo primero que pienso es, ¿por qué no eres capaz de salir de esto? ¿Por qué no eres capaz de pararte? ¿Por qué te sientes mal? Tienes tanto por agradecer. ¿Por qué te sientes mal? Y casi me culpo y me doy más duro a mí misma y digo, eres como, eres un fracaso. Mira, mira todo lo bueno que hay en tu vida y tú te sientes mal. Tú te sientes triste, te estás victimizando y me doy durísimo, pero hay que tener autocompasión para entender que es normal tener altibajos en la vida. Lo normal no es estar aquí arriba todo el tiempo. Si ese fuera lo normal, no lo llamaríamos un pico o un alto. Asimismo, como no es normal estar arriba todo el tiempo, tampoco es normal estar abajo, pero eso no significa que no vaya a pasar. Entender, y creo que esta para mí fue la razón por la cual pude salir, parece sencillo, pero es muy cierto, es entender que esto solamente es un periodo en mi vida, que esto también va a pasar, que este punto bajo se va a ir, que voy a volver a sentirme como yo misma, que voy a también tener puntos altos, pero entender que esto es un punto normal en mi vida y que va a pasar también. Eso yo creo que es la clave, tener autocompasión y entender eso. Cuando yo estaba ahorita en mi punto bajo, como yo les estaba diciendo, lo que hice fue encerrarme al comienzo. Cerré todas las cortinas, quería estar oscura, no quería hacer nada, no le veía el propósito a nada. Y me volví extremista porque yo siempre he tenido una personalidad un poco compulsiva. Yo creo que la temporada pasada les hablé bastante de mi desorden alimenticio que atravesé varios años. Yo no sé si yo les conté el nivel de mis trancones antes. Yo me podía comer una pizza extra grande que era como para 4 y 5 personas yo sola y después me comía un pote de helado. Y yo comía para no sentir ansiedad, comía para no tener que pensar. Era como si comiendo me podía distraer de lo que estaba pasando en mi cabeza y me atragantaba hasta un punto de que me sentía incómoda. No comía por hambre. Incluso cuando estaba llena seguía comiendo hasta el punto de estar enferma. Ahí era cuando paraba. Entonces en este momento que me sentía así de mal y fui a meterme en Uber Eats y a pedir un pocotón de chucherías y un pocotón de gomitas y dulces, fue cuando caí en cuenta, espérate un momento, esto suena muy familiar. Tú has estado aquí antes. Tú has estado y te has sentido exactamente de esta misma manera. Y empecé a reflexionar. Abrí mi journal y dije, ¿cuándo me he sentido así antes? Y empecé a pensar en todas las situaciones donde me había encontrado en este momento y todas las cosas que hago normalmente cuando estoy en este momento. Me pongo a consumir demasiadas redes sociales, otra vez, por no querer pensar, por querer casi ocupar mi cabeza y no tener que lidiar con lo que está pasando internamente conmigo. Me pongo a comer en exceso también como una manera, un coping mechanism. De la misma manera que un alcohólico tomaría para no tener que pensar y poder cloud their judgment, yo estaba haciendo lo mismo. Me pongo negativa, soy una persona completamente negativa. No soy muy placentera de estar al lado. Todo lo que me dices lo voy a tomar mal, me pongo defensiva, me siento sentimental. Y empecé a caer en cuenta todo esto y dije, ya yo he hecho esto antes. Pero asimismo, como yo he hecho esto antes, también he salido de esto antes. Entonces, el próximo paso fue reflexionar, ok, ¿qué has hecho tú en el pasado para poder salir de aquí? Porque si has salido de aquí una vez, dos veces, tres veces, lo puedes volver a hacer una vez más. ¿Qué hiciste la vez pasada para poder salir de aquí? Y me puse a escribir una lista. Y la lista decía lo siguiente: borré redes sociales de mi celular y no miré redes sociales por 48 horas. Por mucho que quería tener un trancón, decidí comer saludable y decidí comer cosas que fueran a nutrir mi mente y mi cuerpo y que me hicieran sentir mejor. Caminé, fui a hacer ejercicio, hice actividad física. Hablé con amigos y familiares. Les conté qué me estaban pasando. Fui honesta con ellos. Fui vulnerable con ellos. Medité. Hablé con mi psicóloga y hice una lista como de 5 a 10 cosas que me habían ayudado en el pasado. Y después me paré de la cama, me miré a mí misma en el espejo y dije, esta vez no te vas a quedar en el hueco. Esta vez no van a pasar meses que tú te sientas así. Vamos a pararnos y vamos a hacer las cosas diferentes porque tú sabes exactamente, tú en tu corazón tienes la respuesta de qué tienes que hacer para poder salir de aquí. Empecemos a tomar los pasos, que ojo, no van a ser fáciles, porque tu cabeza y tu cuerpo están casi peleando. Una parte de tuya dice, quédate en la cama, nada vale la pena, no te vas a sentir mejor, quédate en la cama. Y la otra parte tuya te dice, vamos, párate, tú te puedes parar. Entonces, decidí que mi mente es la que manda mi cuerpo y no la manera contraria. Y mi mente le puede decir a mi cuerpo, párate, te paras y te paras, así no tengas ganas, te paras y salimos. Y eso fue lo que hice. Lo primero fue que borré las redes sociales de mi celular. En parte porque lo estaba consumiendo todo el día para ver noticias y estaba viendo noticieros también 24/7. Los dos queríamos estar informados, como es normal, porque estábamos asustados. Pero eso también me pasó durante el COVID, mucho tiempo. Me prendía la televisión apenas me levantaba en la mañana y lo primero que hacía era ver noticias y me acostaba con las noticias de fondo. Lo que pasa con las personas ansiosas es que muchas veces pensamos que ver noticias y consumir noticias nos da esta falsa seguridad de que estamos en control sobre la situación. Porque si yo estoy viendo las noticias 24/7, no me estoy perdiendo de nada y por ende nada me va a sorprender. Cuando la realidad no es esa, lo que estaba pasando estaba totalmente fuera de mi control. Y consumir noticias, sí, me estaba informando de cierta manera, pero consumirlo al nivel que lo estaba consumiendo, lo único que estaba haciendo era subir mi ansiedad aún más. Con las redes sociales me estaba sucediendo lo mismo. Era, o estaba consumiendo noticias todo el tiempo, también se volvió un lugar muy oscuro. El odio que estábamos como sociedad presentando en redes sociales esta semana no era normal. Por eso estaba tan confundida, porque para mí lo único que todos deberíamos hacer es estar apoyando a las víctimas, pero estábamos peleando entre nosotros mismos. Si uno ponía apoyo a lo que sea, te atacaban porque no estabas mirando los dos lados, o si no decías nada, te atacaban porque no dijiste nada, pero si dijiste algo, también te atacaban porque no estabas informada. Y era como si no pudiéramos hacer, o sea, todo era negativo en redes sociales. Todo era negativo. Y quitemos el conflicto aparte porque dije que no iba a hablar tanto de este tema. Hablemos simplemente en general. Lo que pasaba en redes sociales era que también yo estaba en mi punto más bajo y yo me estaba comparando con todo el mundo que en redes sociales muestran el punto más alto que están teniendo en la vida. Y yo veía a la gente lanzando sus negocios de vacaciones, estando feliz, y yo decía, tú porque eres una mierda que ni siquiera das para pararte de la cama. Y mientras que las redes sociales tienen muchas cosas positivas, yo trato que mis redes sean un espacio positivo para ustedes donde puedo brindar consejos prácticos. Yo he aprendido muchísimo en redes sociales, he aprendido de finanzas, sobre invertir, sobre salud mental, sobre ejercicio. Al mismo tiempo, tenemos que entender que mucho de eso también puede ser malo y te puede afectar a ti. Entonces, cuando borré mis redes sociales, me di cuenta de dos cosas. Uno, estaba mucho más productiva y me sentía mucho mejor, pero dos, lo mucho que estaba dependiendo de ellas. Cada vez que tenía un espacio en mi día, por decirte, entre reuniones de trabajo o si iba al baño o si me estaba arreglando, me estaba maquillando, tenía un minuto en el Uber, en el taxi, lo primero que hacía era meterme en mis redes sociales. No estaba teniendo ni un segundo con mi propia mente, sino que cada vez que tenía un espacio para pensar, ocupaba mi cabeza viendo la vida de los demás y no viviendo mi vida y no lidiando con mis emociones. Ese break que tuve de redes sociales me ayudó muchísimo. Cuando regresé ahora decidí, como les digo, las redes sociales tienen muchos beneficios, así que decidí ser un poco más estricta conmigo misma, ponerme límites. Uno puede poner límites en Instagram o en TikTok para que el app se me cierre después de tantos minutos de estar viéndolo. Y de esa manera tener un poco una relación más saludable con ella. Lo otro que hice fue decidí mover mi cuerpo. No tenía ganas, porque esa es la verdad, no tenía ganas de moverme, no tenía ganas de hacer nada, quería quedarme en mi cuarto encerrada. Pero como les dije, yo sabía, en mi mente yo sabía que si yo iba y movía mi cuerpo y hacía ejercicio, por mucho que no tenía ganas, me iba a sentir mejor después. Y esa fue la decisión que decidí tomar. Fui un adulto, fui responsable y me dije a mí misma, ok, tú quieres salir de esta situación, ve y camina. Sal a caminar 10 minutos. No tienes que ir a hacer una clase de CrossFit. Puedes ir a caminar 10 minutos, puedes hacer yoga, puedes hacer pilates, lo que sea que te provoque, hasta 5 minutos. Pero haciendo eso me sentí mejor. Otra cosa que hice fue no repetir mis errores del pasado como tener los trancones. Entender que eso solamente era un mecanismo de defensa y un mecanismo para escapar de mi realidad, pero saber que eso al final del día no me iba a ayudar en nada, sino que me iba a hacer sentir mucho peor cuando me levantara y viera toda la porquería que había comido. Entonces tomé decisiones conscientes de lo que debía hacer para sentirme mejor, por mucho que no me daba la gana de hacerlo. Medité por mucho que no quería meditar, prefería estar mirando televisión. Medité. Me dije a mí misma, no tienes más opción. Te quieres sentir mejor, no tienes más opción. Medita 5 minutos. Escribe en tu journal 5 minutos. Haz una cita con tu terapeuta. Habla con tus amigos, habla con tu familia. Tú eres más fuerte que cualquier excusa que te des a ti mismo. Tente autocompasión, porque sí, hay veces que sentimos que no podemos pararnos, que sentimos que estamos en lo más fondo y por mucho que queramos, no tenemos la disciplina, no tenemos la motivación. Pero trata de hacer algo chiquitico por ti hoy. Trata de dar ese primer pasito. Porque cuando das el primer paso es un poquito más fácil dar el segundo. Y cuando das el segundo es un poco más fácil dar el tercero. Y siempre, siempre, siempre dite a ti misma que esto también va a pasar. Que los sentimientos no son permanentes. Que mañana te vas a sentir diferente. Recuérdate a ti misma que esto no va a ser tu situación para toda la vida. Recuérdate que esto es temporal. Pero también recuérdate que tú misma tienes las herramientas que necesitas para poder salir de estas. Recuérdate también que no lo tienes que hacer sola. No lo tienes que hacer solo, que para eso existe la ayuda profesional. Te invito a buscar ayuda profesional porque esto no es fácil hacerlo uno mismo. Tu psicólogo, tu terapeuta te puede ayudar muchísimo a darte las herramientas y a poder identificar exactamente qué es lo que tú necesitas para poder salir de aquí. Ya sabes, así no te estés sintiendo mal o si estás en un bajón emocional, te voy a invitar a hacer una práctica en tu journal y quiero que escribas y quiero que te pongas a reflexionar. Cuando estoy triste, ¿qué hago? ¿Cuáles son los hábitos malos que tengo? Y al mismo tiempo, cuando estoy triste, cuando estoy en un bajón, ¿qué hago para sentirme mejor? ¿Cuáles son las herramientas o cuáles son las cosas que he hecho en el pasado que me han servido? Y ese papelito te va a ayudar en un momento de tu vida. Porque cuando tú te sientas en un bajón emocional, cuando te sientas triste, cuando te sientas estancada, estancado, vas a poder volver a esa página de tu journal que te va a dar un mapa, una guía que te va a ayudar a salir de esto. Miremos cuáles preguntas y respuestas nos hicieron esta semana. Ya saben que todas las semanas en el Instagram del podcast @888hotlinepod estoy diciéndoles cuál es el tema y si tenemos algún invitado para la semana que viene. Y los invito a mandarme una nota de voz con su nombre, edad, de dónde nos escuchan. También pueden permanecer anónimos. Al igual que la pregunta que tengan relacionada al tema de esta semana. Escogemos entre 3 y 5 preguntas todas las semanas y ponemos la nota de voz de ustedes acá en el podcast para poder escucharlos, si puedo brindarles un consejo. Vamos a ver qué nos preguntaron esta semana. Esta es la sección de preguntas y respuestas. Preguntas y
respuestas. Hello, mi nombre es Albert Núñez. Soy dominicano de la República Dominicana y te escucho desde aquí. Mi pregunta relacionada al tema es, luego de que nosotros salimos del hueco, de que ya estamos fuera, ¿cómo nosotros poder mantenernos sin entrar en el hueco? Ya que a veces, luego de que salimos, nosotros pensamos como que, wow, lo logramos, salimos del hueco. Pero mantener el hueco es igual de difícil que salir. Entonces, esa sería mi pregunta. Besos, éxitos y me encanta tu podcast.
Albert, muchas gracias por tu pregunta. Un saludo a República Dominicana y yo puedo amar ese acento, me encanta cómo hablan. Bueno, amo porque yo siento que ustedes siempre tienen la respuesta en su misma pregunta. Tú dijiste, cuando salimos del hueco, decimos, wow, lo logramos, salimos de este hueco, pero nos entra de una un miedo de ¿qué pasa si volvemos a caer acá? ¿O cómo hacemos para no caer acá? Te voy a dar la respuesta que de pronto no es la que queremos escuchar, pero es verídica. No hay nada que puedas hacer para evitar caer en el hueco otra vez. Sí, sí, puedes estar trabajando en tu salud mental y eso puede evitar a que recaigas en el hueco comúnmente. Cuando estás teniendo depresión o ansiedad y no la estás tratando, es mucho más fácil permanecer y quedarte en ese hueco y caer en ese hueco más constantemente. Pero en general, partiendo de suponer que estás cuidando tu salud mental, lamentablemente no hay nada que podamos hacer para no caer ahí, porque la vida, como les dije, va a tener altibajos. Van a suceder cosas en la vida de nosotros que no vamos a poder evitar porque están fuera de nuestro control, que puede que nos lleven a ese hueco. Podemos perder seres queridos, podemos pasar por una ruptura amorosa, podemos perder nuestro trabajo, pueden pasar situaciones como las que están pasando ahora mismo en el mundo. Todo esto está fuera de nuestro control, pero también es normal que si alguna de estas cosas suceden, vamos o puede que estemos más predispuestos a caer en ese hueco y a sentirnos mal, porque sentirse triste es parte de ser humano. Sentir, todos tus sentimientos son normales, son sentimientos que son parte de nosotros. Pero mira que tú en la pregunta dijiste, logré salir del hueco y ahora ¿cómo hago para no volver a caer porque tengo miedo? Y a veces mantenerte en balance es igual o más difícil que no estar en el hueco. El punto es que saliste del hueco una vez, ¿cierto? Y si saliste del hueco una vez, adivina qué, vas a poder salir otra vez, porque ya sabes que eres capaz de hacerlo. Porque en ese momento utilizaste las herramientas que utilizaste para poder sacarte a ti mismo de ahí. Y es más, te sacaste a ti mismo, tú mismo lo hiciste. Sí, puede que hayas tenido esta ayuda profesional, pero al final del día el que tomó la acción fuiste tú. Entonces, como tú lo hiciste una vez, tú lo vas a poder hacer 1000 veces más. Entonces, en vez de sentir miedo por qué pasa si vuelvo a caer en el hueco, porque como te digo, es inevitable, puede que te pase si uno no quiera en alguna vez de tu vida. lo que vas a hacer es que tú vas a estar preparado por si eso llega a pasar. Y vas a tener la certeza de que si pasa vas a poder salir de ahí. Por eso el ejercicio que les dije hace poco me encanta, que es en el journal poder escribir cuáles fueron las acciones concretas que ustedes tomaron, porque a cada uno le sirve algo diferente. Puede que para mí sea hacer ejercicio y hablar con una terapeuta, puede que para ti sea hacer journaling, meditar, o también todas las anteriores, o una combinación de las herramientas que les dije antes. Positive affirmations, sea lo que sea. Entonces, tener esa lista de cosas casi como si fuera algo de emergencia. Tú sabes que cuando te dicen, en caso de emergencia, cuando hay un incendio, rompe esto y saca el extintor para que lo puedas apagar. Es lo mismo. Tú vas a tener una lista de qué hacer en caso de emergencia cuando te sientas en ese hueco. Y así ya sabes que si, ni Dios lo quiera, te vuelves a encontrar ahí, tienes las herramientas suficientes para poder salir de eso. Para no recaer tanto o no estar en ese hueco tanto, las mejores herramientas es simplemente cuidar de tu salud mental. La mayoría del tiempo las cosas que hacemos para salir del hueco son las cosas que deberíamos estar haciendo todo el tiempo. Por decirte, yo me doy cuenta de la diferencia del impacto que tiene en mi salud mental si no hago journaling en una semana. Hay semanas que me vuelvo muy floja con mis hábitos y no estoy comiendo lo más saludable. No estoy haciendo ejercicio, y ojo, el ejercicio no es para verme de cierta manera, simplemente por salud mental que yo lo hago. No estoy hablando con mis seres queridos porque, no sé, me volví floja, no estoy manteniendo mis conexiones. No estoy meditando, estoy consumiendo muchas redes sociales, estoy comiendo mal, y me doy cuenta del impacto que eso tiene esta semana en mi salud mental y lo mucho que me afecta. Asimismo, también me doy cuenta lo bien que me siento cuando estoy cumpliéndome a mí misma y estoy cuidándome a mí misma y me estoy teniendo autoamor y estoy haciendo las cosas que sé que me pueden hacer sentir mejor. Crear rutinas y hábitos de salud mental son esenciales para tener un balance emocional. Y otra vez, eso no significa que no vas a caer en el hueco, porque la vida pasa y no tenemos cómo controlarla. Pero por lo menos significa que estás haciendo lo mejor que puedes para mantenerte en los mejores de los casos fuera de ella, y si vuelves a caer, tienes las herramientas para poder salir.
Hola Fefi, guapa, ¿cómo estás? Bueno, yo soy Daliani Carriazo, yo vengo de Sincelejo, Sucre, vivía en Bogotá, actualmente estoy viviendo en Alemania, y empecé a escucharte en una época de mi vida que tenía tantos problemas. Terminaba una relación de 4 años en la cual había invertido tiempo, esfuerzo, sueños, y de repente todo se vino abajo. En Colombia yo soy auxiliar de vuelo, pero aquí me vine a hacer un voluntariado porque quería cambiar de aire, quería empezar de cero, quería una nueva vida para mí y para mi hijo. Y bueno, la razón por la que te estoy enviando este audio es porque comencé a escuchar tus podcasts en Spotify. ¡Wow! Ha sido maravilloso la ayuda que me has brindado, teniendo en cuenta que no nos conocemos y que ha sido por medio de las redes. Pero estas son las ventajas de las redes sociales: encontrar maneras que te ayuden a tu día a día a crecer o a superar ciertas dificultades de tu vida. Y bueno, me arriesgué, me vine a Alemania, estoy en Alemania, estoy inmensamente feliz. Hoy mi realidad de hoy a hace un año es completamente distinta. Hace un año estaba hecha un 8 con miles de problemas, enferma. Hoy estoy súper feliz, rodeada de mucho amor. Encontré un hombre maravilloso en mi vida. Y gracias, Fefi. Te mando un saludo desde Baden-Württemberg, en Alemania. Te envío todo mi amor. Estoy tan agradecida contigo. Gracias por toda la ayuda que me has brindado. Y empezar una nueva vida con 29 años sí se puede.
No tengo más que decirte sino gracias por este audio, por mandarme este mensaje. No sabes cuánto me subió el ánimo esta semana. Yo sé que esto no es una pregunta. Yo sé que no fue una pregunta, pero me pareció importante mostrarles este audio por dos razones. Número uno, porque te demuestra que la vida cambia y la vida sigue. Y por mucho que Puede que hace un año ella estaba en uno de los momentos y estaba atravesando una de las situaciones más difíciles en su vida. Hoy, un año después, ella, yo sé que me das las gracias a mí, pero al final del día fuiste tú. Tú transformaste tu vida en un año. Pasaste del punto más bajo a estar en un punto altísimo ahora. Pasaste de llorar a un amor, de llorar a una relación, a estar con un hombre que te ama y te adora y te respeta y te trata como mereces que te traten. Pasaste de estar confundida y desesperada a darle una vida entera nueva a tu hijo y a ti. Es una derrata. Y lo lograste tú solita. Y quería ponerles este mensaje porque si alguno de ustedes, como ella, está atravesando ahora mismo por un bajón en la vida, sepan de que esto también va a pasar y sepan que ustedes tienen el poder de cambiar su vida. Y sepan que en algunos meses, en algunos años, ustedes van a mirar para atrás y van a decir, wow, salí de ahí. Y no solamente salí de ahí, sino que ahora mismo tengo la vida de mis sueños y la cambié completamente porque yo decidí tomar la decisión y dar un paso hacia adelante. También quería mostrar este audio porque por mucho que he hablado de cierta manera mal de las redes sociales en este episodio, como les dije al comienzo, las redes sociales también tienen muchas cosas positivas. Y no es que quiera hablar de mi podcast o de mis redes, pero ella dijo que sin conocerme la ayudé de cierta manera. Y me gustaría pensar que nos estamos ayudando mutuamente todos aquí en esta comunidad. Ustedes me ayudan a mí y yo ojalá los pueda ayudar a ustedes. Pero las redes sociales, por mucho que pueden ser malas, también pueden ser una herramienta muy hermosa y bonita que nos pueden ayudar a atravesar momentos que son difíciles si las sabemos utilizar de manera responsable y bien. De verdad, del fondo de mi corazón, gracias por mandarnos este audio de voz y gracias por ser vulnerable y contarnos tu historia. Estoy muy orgullosa de ti. Bueno, mis amores, tenemos tiempo para una última pregunta y esta pregunta la quería poner porque me parece muy especial. Es sobre un oyente que nos mandó su nota de voz y una pregunta en el episodio sobre amistades. Esta oyente nos contó que ella trabajaba como modelo de webcam y que por ende pasaba todo su día en su casa y le costaba mucho hacer amigas y le costaba mucho salir y formar relaciones y eso le estaba afectando muchísimo a ella, así como nos afecta a muchas personas. Esa vez les dimos consejos prácticos en ese episodio de cosas que podían hacer para poder formar amigos siendo adulto, que es un poco más difícil quizás que cuando estábamos niños. Y ella no solamente nos mandó una pregunta para el episodio de hoy, sino que también nos hizo un update de cómo le ha ido después de haber escuchado este consejo. Y me encanta, me fascina que me manden updates porque me hace sentir que estamos mejorando todos y estamos ayudándonos mutuamente. Entonces, por favor, si han mandado preguntas antes no, y las hemos escogido para el podcast, no sientan que no pueden mandar otra vez. Por favor, los aliento a que nos manden las preguntas y que nos den updates y nos cuenten cómo les ha ido después de eso. Vamos a escuchar qué tiene que decirnos ella hoy.
Hola Fefi, yo pues te quería actualizar que he salido más, como me dijiste, y volví a contactar con una amiga a la que he ido a visitar varias veces este mes, estoy contenta y estoy pensando en meterme en más cursos como de manualidades o temas así, hasta pole dance para hacer como más vida social, pero me ha servido muchísimo tu consejo. Para este capítulo me gustaría preguntarte cómo logras subir el ánimo después o antes del periodo, cuando se tiene como síndrome pre o post menstrual, que uno está tan bajoneado, tan perezoso, tan frustrado, bueno, tantas cosas que sentimos, cómo motivarse, cómo subir la nota para decir ya, continuemos.
Muy feliz por ti. Muy orgullosa que estés haciendo amigas y que incluso tengas hasta la motivación de entrar a nuevos cursos y hacer nuevas actividades para ser incluso más amigas. De verdad que qué cambio el que has hecho en tan solo creo que un mes o menos. Me hace sentir muy feliz por ti porque de verdad que tener esas amistades cambian la vida y le dan razón a la vida. Ahora, la pregunta que tienes, me identifico mucho porque déjenme decirles que el síndrome premenstrual a mí me pega fuerte. Yo me pongo súper hormonal, me pongo muy triste, lloro por todo, cualquier cosa que me digas me va a herir mis sentimientos, me siento bajoneada. Pero, y esto es un pero grande, es normal. En mujeres es normal. Los hombres pasan su ciclo de hormonas en 24 horas, las mujeres lo hacen en un mes. La carga hormonal que tenemos nosotras es muy diferente a la de ellos y las implicaciones que eso tiene en nuestro estado de ánimo y en nuestra salud mental son reales, especialmente en el síndrome pre y postmenstrual. ¿Qué he hecho yo para que me ayude en cuando estoy atravesando eso? Lo primero es que yo llevo un registro de mi ciclo. Yo sé exactamente cuándo va a ser mis días premenstruales, porque a mí esos días me dan más duro que incluso cuando estoy en mi periodo. La manera que yo sigo mi ciclo es con este anillo. Si me están viendo por video en Spotify, pueden ver que les estoy mostrando mi Oura Ring, que es un anillo doradito que tengo. Y el anillo me ayuda a seguir mi ciclo y me dice exactamente cuáles son mis días. También hay muchísimas aplicaciones gratis que te ayudan a hacer eso, e incluso lo puedes hacer tú misma apuntando, puedes tener un calendario. Pero la razón por la que me gusta seguir mi ciclo es porque hay veces que no me doy cuenta que estoy en síndrome premenstrual y estoy muy emocional y me encuentro muy triste y estoy confundida y después caigo en cuenta que me va a llegar el periodo y es como que, ah, ok, por eso es que estás así, por eso estás un poquito alterada hoy. Entonces, tener un registro de eso me ayuda casi a prepararme. Por ende, cuando yo sé que voy a estar en los días premenstruales, trato de prestarle un poco más de atención a mi salud mental. Medito 5 minutos más de lo que medito normalmente, hago un poco más de journaling. Si me siento triste, me digo a mí misma como que, hey, es normal, va a pasar en unos días, pero ten autocompasión, que es normal que te sientas así. También hago ejercicio acorde a mi ciclo. En los días premenstruales y mientras que tengo el periodo, trato de no hacer un ejercicio pesado. Es decir, quizá no voy a levantar pesas porque personalmente yo no tengo la energía para hacerlo. Sin embargo, moverme y mover mi cuerpo me ayuda muchísimo en la parte de salud mental. Por ende, planifico para que esos días haga actividad física un poco más calmada. Quizá una clase de pilates, caminar a Canela por el parque. Es decir, me trato de mantener activa, pero no me doy durísimo para esforzarme y hacer cosas que no tengo energía para hacer. Entonces, planeando un poquito, teniendo ese conocimiento de, ok, en estos días normalmente me siento así, 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 y estas son las cosas que me hacen sentir mejor en estos días. Y teniendo tu autocompasión y entendiendo que está fuera de tu control tus hormonas y que es normal que te sientas así, que eres mujer y es parte del ciclo lindo que tenemos todas las mujeres todos los meses y es parte del ciclo que nos ayuda a dar vida y ser mamás y todo. Entendiendo que es normal, pero siendo un poco conscientes y teniendo las herramientas listas para saber qué hacer o cómo actuar en esos momentos. Haz la misma listica que les estoy diciendo que puedan hacer cuando están en bajones. Puedes hacer una lista de síndrome premenstrual. Cuando tengo el síndrome premenstrual, normalmente me siento pam, 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 pam. Cuando me siento de esta manera, cosas que me ayudan son tan, 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 tan. Y ya vas a tener esa lista como un cheat sheet que te va a ayudar en el momento que te sientas así. Pero recuerda, ten autocompasión y es normal. Desde el fondo de mi corazón, los quiero mucho. Gracias por ser pacientes conmigo estas 2 semanas. Gracias por darme este espacio y por escucharme. Gracias por ayudarme todos los días, porque sus mensajes me dan aliento a mí, porque ustedes me mandan consejos a mí todo el tiempo. Estoy orgullosa de la comunidad que hemos creado juntos. Estoy emocionada por todo lo que viene para Irate Hotline. Los quiero mucho y los veo la próxima semana. Un beso.